Marisa Graham es la defensora de los derechos de las niñas, niños, adolescentes de la nación. Está realmente muy preocupada, obviamente, todo lo que tiene que ver con la superley ómnibus, como también el decreto, está tocando estamentos que uno creía que, como decíamos el otro día, que nunca se iban a volver a discutir, pero en este caso hay que discutirlos, y es muy grave porque, bueno, ¿qué va a pasar con el AUH? ¿Qué va a pasar con la jubilación? ¿Qué va a pasar con las asignaciones para los chicos? Bueno, vamos a hablar con Marisa. ¿Qué tal, Marisa? Fabiola y Marcelo te saludan, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, y compartiendo esas preocupaciones, Marisa.
Sí, la verdad que estamos todas y todos preocupados, ¿no? La primera preocupación que teníamos es que escuchábamos poco hablar de las infancias y adolescencias, tanto en las comisiones informativas, ¿no? Uh-huh. Como en los debates parlamentarios. No solo estamos preocupados por el ingreso, que es fundamental, porque es cierto que el gobierno actual, incluso el presidente, creo que anunció, y el ministro de Economía, un aumento de la UH al 100%, lo cual nosotros saludamos, uh-huh, lógicamente, y un aumento del 50% de la tarjeta alimentar. Pero cuando vimos que en el proyecto de ley, esta ley llamada ómnibus, se quita la utilización automática de las jubilaciones, a la que está atada la UH y las asignaciones familiares, ahí cualquier aumento, por más alto que parezca, con la inflación que tenemos, se te licúa en 2 meses, 3 meses.
Sí, es contradictorio.
Exactamente. Entonces dijimos, bueno, primero decirle a los diputados y diputadas que no solo necesitamos que se mantenga esta actualización automática, que insisto, es un derecho, el AUH no es un programa, no es un plan, es un derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de la Seguridad Social, sino que incluso hasta se mejore, ¿no? Porque está atada a algunos indicadores que nunca, siempre van a estar atrás, corriendo atrás, digamos, de la inflación, lamentablemente. Ese es uno de los temas que nos preocupó. Pero al hacer el análisis, artículo por artículo, de la ley ómnibus, también descubrimos otras cuestiones que nos preocuparon tanto o más que esta, que es el tema de las reformas al Código Penal. Que la verdad que primero es, yo soy abogada, uh-huh, es extraño, para decirlo de alguna manera, que en una ley se deroguen normas sueltas así de del Código Penal y del Código Civil, ¿no? Uh-huh. Es bastante complejo. Pero además, en el 194 del Código Penal, que es un artículo que está dentro de el capítulo de la seguridad interna, de su interior, efectivamente habla de un delito que es entorpecer, el que entorpeciere, etcétera, el tránsito de por agua, tierra y aire. Uh-huh. Está hablando de otra cosa, no está hablando de la movilización o de la sentada de los chicos en el secundario o de una campe. Está hablando de sabotaje, ¿no? Sí, estamos hablando de buques, de aviones. A nadie se le ocurre pensar que un nene de 8 años va a bajar un buque o un avión, digamos.
Sí, sí.
Entonces, allí en ese artículo, lo primero que se hace es aumentar la escala penal y 3 años y 6 meses.
Marisa, discúlpame, repetirlo porque justo se cortó, no alcanzamos a escuchar el final de lo que decía.
El aumento de la pena, de la escala penal, uh-huh, el máximo de la pena, que hoy es 2 años, asciende a 3 años y 6 meses.
Ah, o sea que se cumple.
Exactamente, entonces es excarcelable. Yo no podría decir nada porque si me afecta a niños, niñas, adolescentes no me incumbe.
Sí, sí.
Pero sí nos afecta porque la ley vigente, la ley juvenil, de penal juvenil vigente, plantea que los chicos de 16 y 17, no estamos hablando de la baja de la edad, nada. Los chicos de 16 y 17 hoy, y desde el año 1982, hoy, no son punibles para delitos con penas hasta los 2 años. Uh-huh. Cuando vos subís la escala penal, todos los chicos de 16 y las chicas de 16 y 17 se convierten en punibles.
Claro.
Cuando hoy no lo son para ese tipo de delitos. Eso por un lado. Por el otro lado hay otro artículo, el 332, que nos preocupa más todavía porque nos hace retroceder más de 100 años, al 1919, con la ley Agote. Es cuando, además, y además es raro porque desde el punto de vista penal no tiene, no es ningún tipo penal. El Código Penal es un código con acciones y tipos cerrados, y está bien que así sea, ¿no? Ajá. Hay una acción cerrada que uno califica y tipifica como delito: robo, hurto, homicidio, tentativa, etcétera. Acá lo que dice es tutela, se llama así, y dice que cuando se encuentre un niño o una niña, no dice niña, niña, una persona, un menor, no importa,
sí, sí,
por debajo de los 13 años, solo, sin familiar, sin responsable, aquella autoridad que lo encuentre en esa situación tiene que dar aviso al organismo de protección.
Uh-huh.
No, no sabemos para qué. O que se encuentre en peligro. A ver, primero que ahí no hay ningún delito. ¿Cuál es el delito de que haya tres chicos o tres chicas de 12 años o cuatro chicas o 15 chicas o chicos de 12 años paseando por la calle, yendo al shopping o,
sí,
o jugando? No, bueno, entonces, y además otra vez volvemos a esta cuestión de que los chicos solos en la calle sean tomados por la policía, porque ¿qué autoridad va a andar por la calle mirando si hay chicos o no hay chicos?
Sí, la policía.
Si no es la policía. Bueno, entonces, la verdad que nosotros tratamos de que las niñas y los niños, salvo que haya una flagrancia de un delito, etcétera, no tengan contacto con la policía. Entonces, entonces también nos preocupa y le pedimos, por favor, directamente le pedimos a diputados ayer con el defensor adjunto, no reformen ningún artículo del Código Penal, salvo que se constituya la comisión de penal, se constituya la comisión de niñez y se den estos artículos con detenimiento, que se escuche a penalistas, que se escuche a especialistas. Eso también nos preocupó mucho, nos preocupa mucho, y ahí fuimos muy enfáticos, porque ahí no dijimos que se mejore, no, dijimos que por favor no se toquen.
Claro.
No se deroguen, ni se amplíen penas, incluso penas que incluyen acciones que para mí no son típicas. Por ejemplo, organizar, aquel que organizare una movilización o un acampe, ¿qué es una movilización para el Código Penal? ¿Qué es un acampe? Hay que definir, hay que pensarlo con más tranquilidad, me parece a mí.
Uh-huh.
Pero además dice, aquel que organizare y aunque no esté presente será punible y la pena va de 2 a 4 años, por lo cual ahí entran de nuevo los chicos y las chicas de 16 y 17. Quiere decir que una presidenta de un centro de estudiantes,
claro,
una pibita cualquiera, sí, 16 o 17, qué sé yo, de la costa o de cualquier, del PELE o de cualquier colegio, del centro de estudiantes, que se hace una sentada, una movilización, alguna manifestación de los chicos y chicas en las escuelas, y no va y no está, lo van a buscar a la casa y tiene que cumplir pena a los 16 y 17, porque es punible.
Sí, además promover puede ser repartir este folleto.
Claro, no sabemos qué facilitar, claro. Entonces, bueno, insisto con esos tipos abiertos que a nosotros nos preocupan muchísimo. Y les diría, porque sé que ustedes no tienen todo el tiempo del mundo para esto, pero que hay otra cosa que sí, también, a ver, entre otras muchas, ¿no? Porque también está el tema que a nosotros nos llega muchísimo. Nosotros hablamos mucho con chicas y chicos, tenemos una red de promotoras en todo el país, desde niñas huichís, de Salta, hasta jóvenes de Tierra del Fuego, y hay un tema que ellos traen mucho, que es el tema de el cambio climático, el medio ambiente,
sí,
¿no? El tema, por ejemplo, el tema de la quema, el tema del desmonte, todo eso que hace a la vida de niños y niñas. Nosotros hemos hace ya 2 años iniciado un amparo contra la provincia de Salta por la mortalidad infantil de la infancia huichí, porque no hay acceso al agua segura. Y eso tiene que ver, hemos aprendido que tiene mucho de este tema, tiene que ver con la desertificación que genera la tala desde la Amazonia hasta nuestras tierras, lo que hace que el agua segura esté cada vez más abajo.
Claro, sí, sí.
Cada vez están más profundas.
Bueno, esta semana se conocieron 2 o 3 casos de chiquitos huichis que fallecieron. Sí,
fallecieron tres, nosotros estamos permanentemente allí, pero hace 4 años, en un periodo estival, fallecieron más de 30. Oh. Es decir, que venimos trabajando con la provincia, pero si la provincia, si las provincias, esta como otras, que tienen bosques, que tienen temas basurales, hay una cantidad de temas, el tema de la quema, todo eso es darle, cambiarle a los chicos su ambiente y la preocupación que ellos mismos traen. Tenemos una acción que iniciamos contra Catamarca, pedida por un grupo de chicos por la explotación minera en Andalgalá. Uh-huh. Es decir, la gente piensa que las chicas y los chicos, las y los adolescentes, no tienen peticiones para hacer. Y desde que nosotros existimos tenemos 500, 600 por año, digamos, y donde chicas y chicos claman por el tema del cambio climático, que lo estamos viendo todos los días en nuestro propio país y en otros países del mundo, y afecta, y los afecta directamente, y además los afecta mucho más que nosotros, que tenemos menos tiempo, lamentablemente, de vida. Ellos son chiquitos, son jóvenes, uh-huh, que se ven en una perspectiva hacia el futuro muy muy complicada. Y el tema también de salud mental.
Nosotros, Marisa, decimos, ¿y en educación, sí, qué es lo que más les preocupa?
Bueno, en educación, otra cosa también. Bueno, a ver, en educación nosotros pedimos más escuela, no menos. Uh-huh. Te diría como síntesis, nosotros no estamos de acuerdo, y ahí directamente dijimos que si salía vamos a iniciar acciones judiciales. No estamos de acuerdo con esta cuestión de la educación híbrida a partir del cuarto grado. Ajá. La escuela...
Perdón, híbrido, alguno no sabe, es mezclar presencial con distancia.
Sí, mezclar, que tampoco queda claro. Ajá. Si es presencial o es a distancia y por qué. Toda esa complicación que vino con la pandemia, pero más allá de eso, de no ir a la escuela físicamente, nosotros necesitamos a la escuela y a la escuela abierta. Es más, nosotros hemos pedido incluso que se volviera algunos planes y algunas prácticas que existieron en nuestro país en algún momento, en la provincia de Buenos Aires, llamaba patios abiertos, para que las escuelas, aún en los fines de semana, estén abiertas. Ajá, para sí, que sí, los chicos tengan lugar donde estar y no estar en la calle,
claro,
¿no?
Sí, sí,
estar
sí,
en el patio de la escuela. Bueno, entonces, estamos en desacuerdo absoluto con ese artículo, porque hay otra cuestión. Primero, que el aprendizaje es un hecho colectivo, no individual.
Claro.
Pero más allá de eso, que podría hablar mejor un pedagogo que yo, la escuela es un factor de protección para nosotros.
Sí, sí, sí.
Y para nosotros, ¿qué quiere decir? Que para la ADF, cuando le llega un caso de un niño X en una situación determinada, lo primero que hacemos es hablar con los docentes. Y los niños y las niñas también, y las chicas y los chicos, dicen en la escuela cosas que no dicen en la familia,
sí,
ni
claro,
dicen en otros lugares. Y además el lugar de los niños es la familia y la escuela.
Sí.
Entonces necesitamos familias que puedan sostener a los chicos, que no tengan que... El tema de la ley de alquileres es otro problema.
Absolute.
Hay 2.400.000 chicos, según la EPH, que viven en viviendas alquiladas, por lo cual si las familias tienen que ir mudándose de un lugar a otro buscando la accesibilidad a una vivienda alquilada que puedan solventar, implica cambio de escuela, cambio de amigos, cambio de entorno.
Sí, sí, sí.
Cambio del centro de vida. Es decir, a mí me parece que se ha querido, yo no califico las intenciones, supongo que será, hay un montón de buenas intenciones en algunas normas, que se ha querido hacer una reforma global o una reforma total de algunas cosas, sin tomar las previsiones del caso, sin escuchar a especialistas e, insisto, sin que tenga los giros que debiera tener esta ley. Por ejemplo, el artículo 550, que es el que se refiere a la educación híbrida a partir del cuarto grado, grado, tendría que existir la Comisión de Educación para debatirla.
Claro, sí.
Y la Comisión de Niñez para debatirla.
Y no sucede.
Y no sucede, y nos parece que a veces cambiar alguna norma, por más revolucionario que uno piense que es, puede generar impactos negativos sobre todo en la parte, en un tercio de la población que es la que nos compete a nosotros, ¿no?
Sí,
son las nenas, ni hablar. Nenes y chicos y chicas.
Marisa, te pido disculpas porque el tema es interesantísimo y como vos sabías no tenemos toda la mañana, pero la vamos a seguir otro día porque cuántas cosas que no son consideradas de otros aspectos repercuten absolutamente en el desarrollo de los pibes.
Pero claro, porque son un tercio de la población y cualquier cosa que afecta a toda la población lo afecta a ellos.
Seguro, seguro que sí. Bueno, muchas gracias.
Gracias por llamarme.
No, gracias a vos por atendernos, Marisa. Que estés bien.
Chao, chao, igualmente.
Hasta luego.